¿Se imaginan un mundo sin rosas? Las vemos en jarrones, en parques y jardines, en fotografías, también las encontramos en balcones, poemas, leyendas, canciones o mitos. Casi sin darnos cuenta, las olemos en perfumes y a veces sentimos el impulso de tocarlas incluso si está prohibido. Es más, ¿quién no ha regalado una o una docena alguna vez? Se calcula que hay alrededor de 100 especies de esta flor que ha servido y sirve de inspiración y de muestra de afecto y que las variedades ascienden a más de 30.000. Quizás ustedes no lo sabían, pero en España, concretamente en Soria, se encuentra una de las compañías punteras en el cultivo y exportación de rosas de alta gama, y hoy nos acompaña su creador. Él es Luis Corella, empresario y consejero delegado de Aleya Roses. Hola Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bienvenido al Canto del Grillo.
Muchas gracias.
Un placer tenerte aquí. Bueno, en uno de sus sonetos, Garcilaso de la Vega emplea las rosas como un símbolo de brevedad, de la brevedad de la vida. No sé si estás o no de acuerdo. ¿Las rosas transmiten brevedad o fragilidad?
Pues yo creo que las rosas transmiten fundamentalmente, primero, belleza y la emoción que significa para el que la ve, para el que la recibe. Pues por lo general siempre es por algo, ¿no? El que se la compra para su propio uso o el que la regala para otra persona, pues fundamentalmente yo creo que obedece al hecho de tener emociones de belleza, de estar rodeado de belleza. Uh-huh. Y del cariño que significa en el caso de que te lo hayan regalado. Yo no la veo así tan efímera. O por lo menos nosotros tratamos de que no sea tan efímera la rosa, sino de que dure más.
¿Hay algo más bello que una rosa, Luis?
Pues supongo que hay muchísimas cosas muy bonitas, ¿no? Hay miradas de niños, de una persona enamorada, de una persona mayor, de un señor o una señora mayor mirando con cariño a sus nietos. Hay cosas muy bonitas en la vida, pero la flor es un ejemplo claro de algo bello, desde luego.
Uh-huh. Lideras una compañía que se ha convertido en una de las mayores productoras de flores de alta gama. ¿A qué volumen asciende la producción de Aleya Roses? Cuéntanos.
Ahora, en este momento, estamos produciendo cerca de 40 millones de rosas al año. Vienen a ser unas 130.000 o 140.000 al día.
Caramba, eso es mucho. ¿Cómo es la variedad que producís? Ahí ahora entraremos en detalle en el lugar exacto y demás, en Soria, muy cerca de la propia capital, pero ¿cómo es esa variedad, la Red Naomi?
Pues es una variedad desarrollada por genetistas, por breeders especializados en desarrollo de rosas, generalmente por hibridación. Y desarrollada para cultivarse en invernadero y obtener una rosa de larga duración. La mayoría de las rosas se están cultivando o bien al aire libre o en invernaderos muy rudimentarios en Sudamérica y en África. Hay invernaderos muy tecnificados en Holanda, fundamentalmente, que son los pioneros en este mundo, donde se reúnen las condiciones perfectas de temperatura, humedad, luz que necesita una rosa para crecer con fuerza, y eso hace que esta rosa pues viva mucho tiempo. Uh-huh. Una rosa normal es raro que pase de una semana, y estas rosas de invernadero pues duran por lo menos 3 semanas. Uh-huh. Entonces, bueno, en la hibridación se ha buscado pues belleza, resistencia al paso del tiempo, resistencia también a los bichos y a las plagas, porque cuando se cultiva una rosa en un invernadero donde están las condiciones ideales para que se desarrolle la vida, pues claro, dentro de la vida están también las amenazas,
claro,
¿no? Una posible bacteria, o unos bichos, unas arañitas, mosca blanca, lo que puede afectar luego a la belleza de la flor, ¿no? Y entonces, pues sí, hay que hacer una variedad que también sea resistente a los ataques y agresiones que sufra del exterior, ¿no?
Ese invernadero, corrígeme si me equivoco, tiene una extensión de 15 hectáreas, ha costado unos 50 millones de euros de inversión, y los oyentes se pueden preguntar, bueno, uno piensa en flores, en rosas, y le viene a la cabeza precisamente Holanda, que lo acabas de decir, o países de Sudamérica. Pero Soria, ¿qué es lo que tiene Soria, la provincia soriana para bueno, pues dar a florecer, y nunca mejor dicho, este tipo de rosas?
Pues mira, como digo, cuando se producen rosas en África o en Sudamérica, se producen buscando unas condiciones climáticas especiales, pero fundamentalmente aprovechando una mano de obra muy barata. Cuando se produce una rosa de alta calidad y en un invernadero muy tecnificado, lo que impera es la infraestructura que hay alrededor, ¿no? Hasta ahora han sido los holandeses los que han desarrollado la producción de flor en invernadero, porque tenían todas las circunstancias, y nosotros entendemos que en España se dan las mismas circunstancias, pero con una ventaja añadida, que es muchas más horas de sol. Ajá. Y de luz. Una rosa de invernadero necesita tener 6.500 horas de luz al año. Hay que tener en cuenta que un año tiene 8.700 horas, es decir, uh-huh, prácticamente tres cuartas partes del año tiene que tener luz permanentemente. Uh-huh. Eso implica que en Holanda, pues aparte de la luz solar que puedan tener, le tienen que añadir 4.500 horas de iluminación artificial.
Ajá.
Nosotros tenemos los mismos niveles de luz con la mitad, con 2.200 horas. Es decir, tenemos una ventaja de 2.000 y pico horas respecto a Soria. Uh-huh. Respecto a Holanda. Claro, más al sur de España, en Andalucía o Extremadura, pues encontraríamos sitios con mayor radiación lumínica, pero entonces tendríamos el problema de las noches cálidas. El otro tema que tiene una rosa, además de necesitar mucha luz, buena agua y tal, es que las noches tienen que ser frías. Uh-huh. Por la noche la rosa necesita estar a 16 grados para, uh-huh, de alguna manera, desestresarse.
Uh-huh.
Y eso, pues en Andalucía o en Extremadura hay varias noches, sobre todo en verano, junio, julio, agosto, en las que no llega a esas temperaturas.
Y más en estos últimos años, con estas olas de calor, claro.
Y eso es lo que sí tiene Soria, que incluso en verano las noches son frescas, y entonces pues es el sitio ideal. También, aunque parezca que está en una latitud muy 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 al norte, pero tiene un punto en el que confluyen dos ríos, uno muy grande, el Duero, y su afluente, el Tera. Y normalmente un río grande y caudaloso crea una corriente térmica que abre las nubes por encima de ese río, ¿no? Cuando allí además coincide que se une el Tera, que en ese momento también es muy caudaloso, pues crea un clima especial, y creo que muchos habrán oído hablar de los cielos azules a los que cantaba Machado,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Y en Soria. Y es por esa razón, porque la confluencia de ríos hace que haya allí menos nubes de lo que puede haber alrededor, y muy, muy buena radiación lumínica, uh-huh, muy transparente.
Curioso, curioso. Si te parece, Luis, vamos a poner a los oyentes en contexto, porque tú ya tenías experiencia en invernaderos, como productor de tomates en México, en Toluca concretamente. ¿Fue eso lo que te impulsó a crear Aleia Roses aquí en España, esa experiencia previa?
Sí, en México estábamos haciendo tomates porque es lo que se demandaba fundamentalmente en Estados Unidos. Estados Unidos es un país muy demandante de tomates, y ellos producen menos de la mitad de lo que consumen y tienen que importarlo. Entonces, por eso pusimos invernaderos muy tecnificados en el altiplano mexicano para producirlos en las ideales condiciones y exportarlas a Estados Unidos. Pero a mí desde siempre me habían gustado mucho más las flores. Y cuando desinvertí allí en México y vendí los invernaderos y vine a España con ganas de ayudar a crear empleo, a crear empresa en España, pues vi que había una oportunidad para producir flor, que aquí se produce muy poca, y competir con los grandes productores holandeses en el mercado europeo, ¿no?
Uh-huh. Hablemos de ese empleo precisamente que acabas de mencionar. Allí en la empresa trabajan unas 300 personas, hay ingenieros agrónomos, pero es que además hay todo tipo de profesionales allí, recolectores, clasificadores, cuéntanos un poquito.
Sí, fundamentalmente hay un trabajo de lo que es el invernadero propiamente dicho, que es el mantenimiento de la planta. Se pasa dos veces al día a cortar flores, porque con la luz, pues la flor que a primera hora no, no estaba un poco abierta, tiene que cortarse luego un poquito después de comer. Pero la planta requiere un montón de cuidados. Cada día hay que desbrotar los brotes que no vienen bien, hay que cortar los tallos que no están creciendo rectos, hay que revisar que no tenga plagas. A propósito de las plagas, nosotros hacemos una lucha integrada de plagas, es decir, no usamos insecticidas ni pesticidas, sino que empleamos a los enemigos naturales. Es decir, cuando puede haber, por ejemplo, algo de mosca blanca, pues hay unas arañitas pequeñitas que se sueltan por ahí, que no afectan a la planta y que se comen los huevos de las moscas blancas, que parasitan en ellas y entonces pues se acaba con el enemigo directamente. Bueno, entonces pues hay gente especializada en plagas, en el manejo de plagas, y hay gente de mantenimiento dentro del invernadero. Luego, aparte, el proceso es que después de cortar las flores, pues pasan a ser procesadas al área de clasificación. Y allí, efectivamente, hay otros especialistas en identificar las distintas calidades de la flor. En el mercado pues se dividen en tres o cuatro distintas calidades. Y en prepararlas y envasarlas para enviarlas al mercado, generalmente a través de la subasta que hay en Holanda, ¿no?
A eso iba precisamente, Luis, porque ¿qué supone para ti, para tu empresa Holanda? ¿Es un competidor? ¿Es un aliado? ¿Es ambas cosas?
Hay que entender que el mercado de flor europeo, que es un mercado de prácticamente 8.000 millones de euros al año, está abastecido en un 80% por Holanda. 6.500 de esos 8.000 millones se venden a través de Holanda. Y Holanda recibe la flor que llega de Sudamérica, fundamentalmente Colombia y Ecuador, o la flor que llega de África, principalmente de Kenia y Etiopía, y la flor que llega de otros países. Hay algo de producción en Italia, en Francia, en España. Curiosamente, aquí en España, la flor que se produce aquí, en lugar de ir directamente a los consumidores, pasa generalmente a través de la subasta y vuelve luego agrupada con distintas otras flores, ¿no?
Creo que además en el funcionamiento de Aleya Roses hay dos hombres clave, dos personas que pertenecen además a una generación, a la tercera generación de una familia de cultivadores de rosas de los Países Bajos.
Sí, efectivamente. André y Ben Burlag pues son dos hermanos que son tercera generación de productores de rosa, y que ellos están allí con nosotros, junto con otros ingenieros agrónomos, growers, como se les conoce
sí,
en el entorno, teniendo cuidado de todo el proceso de crecimiento de la flor, ¿no?
La primera cosecha fue el año pasado, en otoño de 2016. ¿Eran aquellas las flores Aleya que buscaban o hubo algún error que ha debido ser subsanado para las próximas cosechas?
No, vamos a ver. Una planta, un rosal, suele vivir 10 años. Entonces, bueno, pues como puede pasar con cualquier otro ser vivo, una planta tiene un periodo de crecimiento, de evolución y de madurez, ¿no? Ahora nuestras plantas, que no llegan, que las primeras ya están cumpliendo un año, empezamos a plantar en septiembre del año pasado, las primeras rosas se obtuvieron en enero. Ahora nuestras plantas, digamos, que están en la adolescencia, están en un momento de crecimiento un poco alocado, que se va en los próximos meses a ir estabilizando. Y ya cuando llegan a los 2 años, más o menos, pues yo creo que un poco parecido a los perros, ahí alcanzan su madurez y ya se van estabilizando. Entonces, como es una flor que hasta ahora solo se ha cultivado en Holanda, y es la primera vez que se cultiva en España, pues aquí tenemos mucha más luz de la que esperábamos, unas circunstancias, un agua estupenda, es decir, todas las circunstancias climáticas son muy superiores a lo esperado, y a veces el crecimiento está, de alguna manera, desmadrado, y se corre tanto la planta que nos quedamos cortos para el mantenimiento y cortos de personal.
Curioso, qué curioso. Yo no sé si guardas alguna de esas primeras rosas que sacaron los rosales, no lo sé si aunque sea en un congelador o algo así, alguna de esas rosas primeras.
Sí, en un libro, por supuesto, una rosa desecada y metida dentro de un libro, como recuerdo, claro.
Ya me imaginaba. Antonio Machado hablaba de la primavera soriana y humilde en las orillas del Duero. Me gustaría saber exactamente de dónde procede ese agua, porque claro, el Duero también aquí tiene que ver, ¿no? El agua que alimenta a los rosales.
Sí, pues efectivamente, pues procede del río Duero. Además, en la zona en la que estamos, viene a través de dos embalses, uno grande, que es el embalse de la Cuerda del Pozo, el siempre tradicionalmente conocido como embalse de Vinuesa, uh-huh. y otro más pequeñito que tenemos aguas arriba a un kilómetro, con lo cual viene ya dos veces decantada y filtrada el agua. Cuando llevamos a analizar el agua a la Universidad de Wageningen en Holanda, que es la universidad más especializada en cultivo en invernadero, pues están asombrados de la calidad y pureza del agua.
Uh-huh. Yo no sé si dónde pasas más tiempo, porque creo que estás constantemente de un sitio a otro, estás en Madrid, estás en Soria, estás también en Holanda. Cuéntanos, ¿en qué lugar estás un poquito más de tiempo al año?
Pues si hablamos de fines de semana en Madrid, que es donde vivo y donde tengo a mi familia, y entre semana, pues generalmente reparto el tiempo entre el invernadero allí en Soria y visitando a nuestros clientes en Holanda, en Francia, en Inglaterra, en Alemania.
Uh-huh. Me imagino que la rosa, la Red Naomi, en nada tiene que ver o tiene algo que ver, no lo sé, con la rosa típica castellana o española, la rosa de toda la vida de aquí. ¿Tiene algo que ver? Algo sí tendrá, pero no sé si mucho o poco.
Bueno, una cosa que la hace muy especial y dicen que dentro de la rosa roja es la mejor, la más bonita y la más valorada, es la cantidad de pétalos que tiene. Porque una rosa normal suele tener 40 pétalos y una Red Naomi pues está cerca de los 80.
Caramba.
Entonces es una flor que a los 2 o 3 días abre, cuando la gente la ve dice, uy, ya abierta está, ya le queda poco. Y abierta dura pues prácticamente otros 20 días.
Uh-huh. Curioso. Y para terminar, Luis, me gustaría que nos aconsejases cómo debe cuidarse o conservarse una rosa. Porque hay muchas teorías en torno a esto. Bueno, hay que echarle azúcar, no hay que echarle azúcar al agua, no hay que echarle nada, hay que echar una aspirina. Cuéntanos algún truco para conservar tus rosas y las rosas en general.
Muy bien. La verdad es que todos esos trucos que siempre hemos oído a la gente, a nuestra madre, a nuestra tía, siempre hay alguien que sabe mucho de flores y nos aconseja. Todos esos trucos como echarle una aspirina al agua o tal, pues tienen una razón de ser. El tallo de la flor, una vez que se corta, pues es como cuando alguien se hace una herida en el dedo, es decir, al poco tiempo le hace una costra y cierra esa herida, con lo cual impide que entre agua a alimentar a la flor. Aunque uh-huh. la tengamos metida en un jarrón, con esa costra no le entra agua. Por eso la idea de echar una aspirina, que la aspirina pues ayuda a diluir, digamos, la sangre o la costrita. Pero el mejor método o modo de cuidarlas es cortar cada día o cada 2 días un centímetro abajo para quitar esa parte ya costrada de alguna manera uh-huh. y dejar que entre el agua. Hay luego algunos nutrientes que se venden en las floristerías. Nosotros siempre vendemos los ramos con una bolsita de nutrientes, pero lo más importante de todo es cortar cada 2 días para que pueda entrar el agua, quitar las hojas que están en contacto con el agua, no debe haber hojas en contacto con agua porque la estropean, y cambiar el agua también pues con cierta frecuencia, cada 3 o 4 días.
Uh-huh. Luis Corella, empresario y consejero delegado de Aleya Roses, nos alegra mucho que hayas decidido invertir aquí en España, en Soria, y con esta producción maravillosa de estas rosas que son apreciadas en todo el mundo. Luis, muchísimas gracias. Buenas
Muchas
noches.
Gracias a ti, Chema.
Un placer.
Adiós.